COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer el testimonio de una psiquiatra que ayuda a los sanitarios a pasar mejor esta pandemia, que hay muchos de ellos que les quita el sueño.
Siluetas de capa blanca.
Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Sí, mi amor, se puede tener el sacrificio del más fuerte.
Y seguimos conociendo valientes, héroes que están ahí en primera línea desde hace ya un año y que están ayudando ya no solo a la sociedad, sino también entre ellos mismos. Por eso hoy vamos a conocer un perfil diferente al que hemos conocido en otras ocasiones en esta sección, que es el de una psiquiatra que está ayudando a sus compañeros profesionales sanitarios a llevar un poquito mejor esta situación, ya que perdura tanto en el tiempo y que tanto les está afectando también emocionalmente. Vamos a saludar a Irene Muñoz. Muy buenos días, Irene.
Buenos días.
Encantada de saludarte, de conocerte y sobre todo de darte las gracias por el trabajo que lleváis a cabo siempre, pero yo creo que este año con mucho más motivo porque lo estamos comentando, ¿no? Y lo hemos dicho yo creo que en muchas ocasiones. Los psiquiatras, los psicólogos, estáis ahí para ayudar a toda la población, pero en especial atención este año a vuestros compañeros. Eso es algo muy bonito.
Sí, la verdad que es algo bastante gratificante. Y bueno, también es duro, ¿no? Pero la verdad es que yo destaco la parte de la motivación, ya digo, o sea, muy gratificante poder estar con ellos en todo esto que estamos, bueno, pues viviendo, ¿no?
Uh-huh. Irene, tú llevas 6 años ya trabajando en el Río Ortega y mucha gente a lo mejor se piensa que todo esto de la ayuda a los profesionales sanitarios en la parte psicológica, psiquiatra, ha venido ahora con el motivo de la pandemia, pero no, desde siempre, ¿no? Desde que estás trabajando, siempre habéis tenido esa parte solidaria de atender a compañeros que por el trabajo necesitaban también de vuestra ayuda.
Así es. La verdad que nosotros siempre hemos atendido a muchísimos compañeros, bueno, pues porque al final la labor sanitaria, y no hablo solo de los facultativos, sino todos los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital o fuera del hospital, en centros de salud, a veces se hace dura. Entonces, bueno, pues a través de quizás de una manera menos organizada como la tenemos ahora, pero siempre hemos estado recibiendo a compañeros y echándoles una mano en lo que hemos podido. Además, en el Hospital Río Ortega sí que tenemos como bastante tradición psicoterapéutica y en ese sentido, pues tanto psiquiatras como psicólogos y demás nos hemos volcado en esto, ¿no? En esta tarea.
Uh-huh. Y el sufrimiento, o bueno, lo que están sintiendo nuestros profesionales sanitarios es muy diferente, a lo mejor hace 4 o 5 años cuando llamaban a tu puerta, que cómo llegan ahora, Irene.
Uf, es que claro, fíjate que a mí me hace como reflexionar todo esto porque claro, al principio, ¿no? Sí que nos iban preguntando y hemos ido un poco improvisando sobre la marcha porque al principio de todo esto yo me acuerdo que cuando nos preguntaban siempre contestaba pues eso, ¿no? que les cuesta bastante pedir ayuda y un poco nos focalizamos y toda nuestra energía y trabajo fue esa, cómo llegar a ellos para que se acercaran, ¿no? Justo en un momento donde estaban como totalmente volcados ellos mismos y estaban un poco en la idea de no podemos parar, tenemos que combatir esto, era algo totalmente desconocido, muchísima incertidumbre y estaban como con el piloto automático y no eran capaces de, no tanto verbalizar lo que les ocurría, sino poder separar a decir, bueno, ahora voy a preocuparme de cómo estoy yo, porque si no me ayudo a mí mismo, no voy a poder seguir ayudando. Y en ese momento, desde el servicio de psiquiatría, de salud mental del Río Ortega, y bueno, aquí nosotros tenemos una alianza estratégica con el servicio de Zamora, se gestaron unas guías que se pusieron en todo el hospital, en todos los centros de salud, donde se incitaba, digamos, de alguna manera, ¿no? Se hizo con ilustradores locales, 8 ilustradores locales, que explicaban un poco todos los signos de alarma por los que, bueno, pues deberían consultar, ¿no? Y se les facilitó un mail.
Qué bueno.
Sí, fue como una parte, bueno, pues la verdad muy bonita, porque además ya digo, o sea, es que fue un fin de semana que nos pusimos codo con codo, bueno, todo trabajo online obviamente, pero con 8 ilustradores locales y luego todo un equipo dentro del servicio como para, diseñar el texto, diseñar las ilustraciones, una ilustradora Cinta Rivas maquetó todo esto, bueno.
¿Y eso supuso un antes y un después, Irene?
¿Eh?
¿Esto ha supuesto un antes y un después a la hora de que los sanitarios llamasen a vuestra puerta, se desahogasen y también sintieran ese alivio por una parte, ¿no? Esa desconexión del piloto automático que nos estás explicando y también desahogar de alguna forma.
Pues la verdad es que sí. Eso supuso un antes y un después porque, fue gradual. Pero empezaron a consultar y, de hecho, a ese mail siguen llegando todavía y ahora mismo, o sea, seguimos, por eso digo, a esto ha evolucionado, ¿no? Hemos pasado de tenéis que pedir ayuda a que ahora yo creo que esto fluye totalmente ya en el hospital, ya sea a través del mail, ya sea a veces a nivel más directo, ¿no? Pues te llaman a tu extensión o lo que sea, pero seguimos organizados para atender tanto a, por un lado, hay como una sección de atención a todos aquellos que son trabajadores sanitarios de la zona, digamos, del hospital, uh-huh. y luego todo lo que es ya más la zona comunitaria, en centros de salud mental, aquí atendemos en el centro de salud mental Casa del Barco a todos los que son de atención primaria. Uh-huh. Y entonces nos vamos como distribuyendo para atenderlos de una manera como rotativa. Y bueno, pues
Irene, ¿qué es lo que más están sufriendo? ¿Qué es lo que más están padeciendo? ¿La falta de sueño, a lo mejor? ¿El cansancio?
Sí.
¿Qué es lo que más veis que están sufriendo nuestros sanitarios?
La verdad que la falta de sueño, como tú dices, el insomnio es algo muy prevalente. Uh-huh. Te diría conciliar el sueño, pero no, en realidad es como algo de ambas fases, ¿no? O sea, ya sabéis que en el sueño hay como un problema muchas veces en conciliar el sueño y otras veces tiene que ver con que hay despertares, uh-huh. se despiertan antes de tiempo un poquito pues por la propia ansiedad y así, pero está habiendo pues muchísima ansiedad también. Bueno, pues empieza a afectar mucho a la parte, digamos, del ánimo y bueno, pues sí que ha habido algún, no vamos a decir tanto un episodios depresivos como tal, porque yo creo que precisamente se está trabajando mucho en lo que es la prevención primaria uh-huh. para que esto no llegue a ocurrir. Pero sí que llegamos a ver pendientes que obviamente luego con terapia y demás mejoran. Y luego, pues obviamente, los trabajadores sanitarios, como parte de la población general, pueden en un momento determinado tener también de base algún tipo de fragilidad, algún
claro.
tipo de problema que lógicamente se ha visto incrementada. Pues ya sea gente que tiene pues un trastorno más de tipo obsesivo, que normalmente tiene bastante controlado, bueno, pues en un momento determinado necesitar terapia porque esto se estaba disparando, ¿no?
Uh-huh. Irene, ¿y quién os ayuda a vosotros? Porque claro, vosotros estáis ahí para ayudar a todos los sanitarios que están pasándolo mal en este momento, pero como dices tú, vosotros los psicólogos, los psiquiatras, también sois parte de la sociedad, también estáis sufriendo todo lo que estamos viviendo. ¿Quién os ayuda?
Es una buena pregunta. La verdad que nosotros aquí tenemos muy buen equipo. Entonces, entre nosotros hay como muchísima comunicación, es algo que podemos hablar y demás, pero bueno, luego, la verdad que a nivel terapéutico, o por lo menos psiquiatras, psicólogos, que los psicólogos obviamente todos hacen terapia, pero en psiquiatría no todos se dedican a la parte más terapéutica, pero bueno, los que sí nos dedicamos, esto es algo que siempre, o sea, sea el momento pandémico, ¿no? Debería hacerse, ¿no? Y bueno, pues ahí está el psicoanálisis, ¿no? O ahí están las supervisiones de casos clínicos, que es algo que hay que hacer, obviamente, porque nosotros funcionamos como una herramienta, ¿no? Como un instrumento, y hay que afinarlo, porque obviamente si uno por dentro está en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad o está sufriendo, no puede ayudar, o incluso aunque quiera ayudar, va a ser casi hasta contraproducente para ayudar al sufrimiento de otra persona.
Pues de verdad que ha sido maravilloso escuchar también esta parte que seguramente muchos de nuestros oyentes desconocían, cómo os ayudáis unos a otros y cómo estáis intentando también salir de esta situación ya compleja y alargada, bueno, pues como cualquier persona, pero vosotros sufriendo, como decimos siempre, en primera línea, ayudando a quienes están ahí para poder ayudar también a quienes después nos sanan. Así que, Irene Muñoz, ha sido un placer. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A ti y a la iniciativa mucho. Del programa. Venga, hasta luego.
Y por supuesto, como cada miércoles, tenemos que escuchar su reflexión atentamente, la de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Buenos días, ¿qué tal estamos, Marta?
Bien, ¿tú qué tal estás?
Pues bien.
Bueno, pues
normalito.
Eso es bueno, entonces, la normalidad y que no haya sobresaltos de momento es bueno.
Bueno.
Así que cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Mira, conocí a Fernando Rull de la mano de un amigo común, César Milano, tomando un vino en la microbodega, y nos contó que le acababan de seleccionar la NASA un proyecto para que fuese en la nave Perseverance a Marte, en la que acaban de llegar, ya sabes. Uh-huh. Ingenuo de mí, le pregunté que cómo se conseguía eso, y con la sencillez del científico me vino a decir que trabajando mucho y presentando un buen proyecto a competir con otros de todo el mundo, resultara elegido después de múltiples filtros. Me pareció un mérito tremendo. Nuestros científicos, los que trabajan en España, tantos y tan buenos o malos como los de todo el mundo, mantienen una pelea permanente con los responsables de la administración en hacerles creer que su trabajo es fundamental para el progreso. Los políticos no han creído en lo que hacen y por lo tanto no les proporcionan el dinero mínimo para competir con sus colegas de otros países. Maldita sea aquella frase que pronunció Unamuno de "quien vente en ellos, qué daño nos ha hecho". Bueno, pues a pesar de todo, un científico formado en nuestra ciudad es parte trascendental de uno de los proyectos científicos más importantes de todos los tiempos, como es el de llegar a Marte. Enhorabuena al esfuerzo personal de Fernando y de todo su equipo. Y a ver si su trabajo, Marta, sirve para que nuestros responsables políticos tomen conciencia de que la ciencia es una inversión con tremenda rentabilidad, eso sí, a largo plazo, lo cual es un problemita para la ciencia, ya que los políticos tienen miras mucho más cortas. Y eso es lo que quería hacer, un homenaje a Fernando Rull, que es muy poco conocido en Valladolid, pero que es un tipo internacionalmente con un prestigio tremendo a nivel dentro del mundo de la ciencia.
Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, venga.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Covadú seguimos trabajando para que el campo siga produciendo, apoyando a nuestros agricultores y ganaderos, héroes también de esta guerra. Saldremos de esta, pero juntos. Estamos a tu disposición en el 980-54-8899 y en nuestra web www.covadú.com.
Restaurante Tatini Bar Cubi comparten su amplísima terraza con la protección e higiene asegurada. La terraza del Bar Cubi y el Restaurante Tatini te proponen el mejor plan: una buena terraza, buena comida y una estrella Galicia. Ven a tomarte una estrella a la terraza del Restaurante Tatini y Bar Cubi en calle Travesía de la Verbena, junto a la Plaza de San Juan. Ah, y si estás por Parque Sol, te esperamos en Restaurante Julieta.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
El tutorial más fácil para hacer crecer tu negocio. Mira, tú entras en serbiahabitat.com, vas a sección terrenos, provincia de Valladolid, y ahí eliges el que más te guste. Este no, este tampoco, este es perfecto. Le das a contactar y ya está. Descubre nuestra selección de terrenos en Valladolid para construir todo lo que te propongas.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Llegan las 72 horas express a Palauza Citroën, con descuentos de hasta un 40%, solo del 23 al 25 de febrero. Ven a visitarnos y aprovecha para conocer el nuevo Citroën C4, en sus versiones gasolina, diésel y 100% eléctrico. Palauza, en calle del Nitrógeno 37.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y es momento de llamar a su puerta y además hoy hablar de un tema que seguro nos va a ayudar muchísimo a todos y a nuestros pequeños los que más. Con Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué bien volver a escuchar tu voz y a ayudar a todos aquellos que nos están escuchando, Beatriz, porque hoy vas a hablar de los miedos. El miedo siempre hemos dicho que es muy libre y es que hay que tener muy en cuenta que los pequeños también sufren de miedos a diferentes cuestiones y más ahora, sobre todo, con el momento que les ha tocado vivir. Pero lo primero que tenemos que saber es qué podemos conocer del miedo para entenderlo mejor.
Pues mira, Marta, traemos hoy el tema del miedo porque es un tema que preocupa mucho a las familias en el desarrollo emocional de sus hijos. Y para que todo el mundo lo entienda de una manera sencilla, pues podemos decir que el miedo es esa emoción que nos alerta de posibles peligros y amenazas y que es una parte muy importante de nuestro proceso de madurez emocional pasa por enfrentarnos a esos miedos y ser capaces de superarlos y avanzarlos. Pero para eso tenemos que tener una edad y una madurez mental. No vamos a pretender que nuestros niños puedan superarlo y así tan fácilmente, porque como bien dices, bueno, pues son miedos naturales de las diferentes etapas de desarrollo de una persona.
Claro, y si los adultos tenemos miedo y muchas veces no sabemos ni cómo controlarlo, van a saber nuestros peques, porque ¿cómo es el miedo en nuestros niños?
Pues mira, Marta, lo primero decir que es normal que sientan miedo en algunas etapas de su desarrollo. Todo aquello que van descubriendo, que es nuevo para ellos, pues lógicamente les tiene que asustar, es algo natural. Y dependiendo un poco de la etapa en la que esté el niño, los miedos pues serán de una manera o de otra, se manifestarán de una forma o de otra, y esto los adultos lo tenemos que tener muy presente. Por ejemplo, pues no es lo mismo el miedo de un bebé que experimenta miedo a las personas desconocidas, a las caras nuevas, a las voces nuevas, en definitiva aquellas personas que no forman parte de su entorno de convivencia, que suelen ser papá y mamá. Los bebés también tienen miedo a que nos separemos de ellos, tienen miedo a que les dejemos en la cama solos, a que les dejemos en el cole. Entonces, bueno, pues se sienten desprotegidos. Según van creciendo, Marta, pues los miedos se van convirtiendo en miedos a cosas irreales. Esto de irreales lo entrecomillamos porque los niños lo viven como algo muy, muy real. Y es la etapa, por ejemplo, en la que su imaginación ayuda mucho a que estos miedos aparezcan, los monstruos, las oscuridades, bueno, pues son los protagonistas de sus miedos. A partir de los 7 años, para que los papás que nos escuchen se vayan orientando, pues empiezan a ser conscientes de que estos monstruos y estas cosas irreales no existen y empiezan a tener miedo a cosas que les pueden pasar en su vida. Por ejemplo, a catástrofes naturales, a que haya un terremoto sin que lo hayan experimentado. Incluso hay niños que experimentan. Bueno, yo he tenido en la casa de un niño que tenía miedo a un tsunami y ni siquiera vivimos cerca del mar.
Fíjate.
Pero es información que ellos reciben a través de la televisión, sí, sí, de las noticias, lo interiorizan y experimentan realmente ese miedo.
Pobrecitos.
También a Marta me parece interesante destacar que en esta etapa aparece el miedo a las enfermedades de personas cercanas. Ahora mismo hay niños que están desarrollando miedo a que sus padres se contagien, incluso miedo a que mueran por el contagio de la enfermedad.
Claro.
Y esto se está convirtiendo en una verdadera ansiedad cada vez que salen de casa, cada vez que regresan. Entonces, bueno, creo que este tipo de miedos hay que atenderlos de una manera más concreta y de una manera más profunda. Y luego están los miedos de los adolescentes, que son miedos pues de carácter más social. Miedo a su aspecto físico, a no encajar en el grupo, a no ser aceptado. Y bueno, creo que este tipo de miedos merece un espacio aparte. Pero bueno, básicamente los miedos evolucionan con la evolución de nuestros niños.
Con su desarrollo, claro que sí. Pues me parece bien que cada día centremos después también los miedos en cada una de las etapas, porque son muy diferentes, como nos acabas de explicar. Pero hoy seguro que nos puedes adelantar un poco cómo podemos ayudar a estos pequeños que sufren estos miedos, que lo viven con tanta ansiedad y para ellos con tanta realidad, y que los padres al final lo que queremos es ayudarles, ¿no?, a superarlo.
Eso es. Pues mira, Marta, yo creo que aunque los miedos son muy diferentes en cada etapa, creo que la base para trabajarlo desde casa es la misma. A medida que crecen, hay que hablar con ellos y escucharles. Hay que transmitirles tranquilidad. Hay que ayudarles a que pongan palabras a sus sentimientos y emociones. Yo lo trabajo mucho en la Casa de Bebé con las familias. Hay que fomentar la expresión emocional de cualquier emoción. Y en el caso del miedo, es muy importante. Y más concretamente, podemos dar unas pautas, pues por ejemplo, para ir superando esos miedos de cada etapa. Pues por ejemplo, ir probando rutinas tranquilizadoras en las que el niño se sienta seguro. Por ejemplo, ¿tiene miedo a dormir solo? Pues vamos a leer o a cantarle antes de dormir. Vamos a ayudarle a afrontar sus miedos poco a poco, pues por ejemplo, comprobando que no hay nada debajo de la cama, que no hay nada dentro del armario, y estando nosotros presentes. Y sobre todo, Marta, que sientan nuestro cariño y nuestra protección. Vamos a hacer algo muy importante, que es limitar la información del tipo que sea, imágenes, películas, noticias en exceso, porque esto, en esa etapa que hablábamos antes, Marta, lo interiorizan mucho y lo viven mucho. Entonces, vamos a intentar pues limitar ese tipo de información. Y a los adolescentes, bueno, pues desde pequeños hay que ayudarles a que vayan preparándose para los desafíos de la vida. Pero bueno, hablaremos de ello en otro espacio más detenidamente, si te parece.
Por supuesto que sí. La verdad es que me ha gustado mucho tratar este tema, que yo creo que en todo el tiempo que llevamos ya, ¿verdad?, con esta sección, nunca habíamos hablado de los miedos, o no lo recuerdo, y me parece un tema interesante que yo creo que nos pasa a todos, absolutamente a todos, niños, adultos y más mayores, y cada uno en nuestra etapa pues desarrollamos un miedo a algo en concreto. Así que si podemos ayudar a nuestros pequeños a que tengan más herramientas de cara a esa edad adulta, a poder enfrentarse a los miedos que surjan, pues seguro que va a ser muy bienvenida toda la información que traiga Beatriz Alonso cada miércoles desde la Casa de Bea. Así que te agradezco mucho, como siempre, que una semana más hayas estado con nosotros. Beatriz, un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros. Gracias, Marta.
Ricardo Dorado ha compuesto marchas procesionales de referencia y sus partituras están en el repertorio de cualquier banda de música. Sin duda, la más conocida es Mater Mea, que escucharemos próximamente, pero hoy traemos una marcha muy popular que escuchamos a las bandas de música que tocan en la Semana Santa de Valladolid. Getsemaní es una marcha melodiosa, muy rítmica, con una llamativa obertura que da al paso al tema central, que recoge un hermoso lamento. Su trío es muy rítmico y muy apreciado por los cargadores de los pasos, por lo que facilita su tarea.
Más historias de Semana Santa con Javier Burrieza.
Y por supuesto, tenemos que seguir hablando de nuestra Semana Santa. En este miércoles, Javier Burrieza seguro que nos va a sorprender con alguna noticia que desconocíamos de nuestra historia, la de la Semana Santa. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantadísima de tenerte con nosotros ahora mucho más a menudo para hablar de esta Semana Santa atípica de nuevo, pero contigo más cercana. Cuéntanos.
Bueno, el otro día estábamos mencionando mucho el término antigüedad, ¿no? Como algo esencial desde el nacimiento de las cofradías. Las cofradías tenían que reivindicar siempre su origen, porque desde su origen se justificaba una serie de privilegios, de pequeños privilegios, no nos pensemos que de mucho más allá. Pero bueno, es que aquella sociedad estamental, aquella sociedad, a pesar de que la calificamos como sociedad moderna, la del siglo XVI, en el sentido histórico de la palabra, pues era una sociedad de privilegios. Entonces, esto de ser más antiguo que el otro para poder elegir itinerario y horario, y después hablaremos de otro tipo de privilegios, o mañana, pues esto era muy importante. Entonces, 5 cofradías penitenciales, ¿no?, en Valladolid. En otros lugares también se iban fundando las cofradías penitenciales. Te decía yo también el otro día que es bueno que en la historia de la Semana Santa no pequemos de ombliguismo. Todo parece que transcurría en la ciudad de Valladolid, ¿no? Para nada. En las distintas ciudades o villas que rodeaban a Valladolid, como Medina de Río Seco, Medina del Campo, estaban naciendo también cofradías penitenciales, ¿no? Por ejemplo, en Medina de Río Seco también estaba naciendo la cofradía de la Vera Cruz, muy vinculada al convento de San Francisco también, como ocurría en la ciudad, y muy vinculada en aquel caso con un gran título de Castilla, de la nobleza, una de la altísima nobleza, como eran los almirantes de Castilla, ¿no? Que van a ser señores de Medina de Río Seco, después duques de Medina de Río Seco. Después en Medina de Río Seco van a ser la cofradía también de la Quinta Angustia y Soledad de Nuestra Señora, que también va a ser una advocación que va a tener otra cofradía en Valladolid, y también allí va a haber una cofradía a finales del siglo XVI de la Sagrada Pasión, que también en Valladolid hay otra cofradía de la Sagrada Pasión. Y después en Medina del Campo, por hablar de otra localidad también muy importante, igual que había un triángulo de pues comercial, de las ferias, pues también había, era muy importante este otro ámbito de las cofradías, porque eran esenciales en la vida cotidiana de los vallisoletanos de aquellos siglos, ¿no? Pues en Medina del Campo también va a haber una cofradía también de la Vera Cruz, nacida en ese caso junto a un convento de los dominicos, el de San Andrés. Va a haber una cofradía de las Angustias, va a haber una cofradía de la Misericordia, y que va a adoptar también después la advocación de Jesús Nazareno. Y bueno, en otros muchos lugares, pues en Tordesillas, en Nava del Rey, nos vamos a encontrar cofradías de la Vera Cruz. Eso era muy habitual. Por tanto, esto, la antigüedad, volviendo a la ciudad, pues era esencial. Eso también va a haber sus dificultades analizadas con siglos de perspectiva, porque las cofradías pues han tenido sus continuidades y discontinuidades, sus momentos de mayores de crisis. Por ejemplo, en Valladolid es más complicado, pero muy interesante el estudiar, por ejemplo, cofradías como la de la Piedad o de la de la Pasión, que han desarrollado en los últimos años pues una labor de reivindicación acerca de la trayectoria de su historia por los avatares que ambas sufrieron en las primeras décadas del siglo XX. Ambas son cofradías también del siglo XVI. La de la Piedad había sufrido disposiciones que contribuyeron a lo largo del siglo XVII ya a tener una fusión con la Cofradía de las Angustias, después esa fusión se va a deshacer. La de la Pasión, pues la de la Pasión tiene un origen en 1531 en la parroquia de Santiago Apóstol. Muy pronto los de la Pasión van a tener, no solamente era la cuestión de la procesión, que en este caso era el Jueves Santo, después, porque como eran más modernos que los de la Veracruz, cuando la Veracruz terminaba su procesión, iniciaban los de la Pasión la suya. Pues van a desarrollar una labor asistencial muy notable. Les preocupaban en una sociedad que no valoraba mucho la infancia, como era aquella del siglo XVI, les preocupaba mucho los niños que estaban desperdigados en Valladolid por las noches, por ejemplo, que podían caer en manos de la prostitución. Les preocupaban el tema de los ajusticiados. Es la verdad que la trayectoria de la pasión en el tema de los ajusticiados, acompañándoles en los momentos previos a la culminación de la pena, o incluso recogiendo, fíjate Marta, una cosa que nos llama la atención, recogiendo los cuartos por los caminos, es decir, ajusticiados que eran ejecutados y que eran hechos cuartos, y que esos cuartos los ponían en los caminos, y decían, y había peligro que los perros se comiesen esos cuartos. Sí, hija, sí, los que son, la historia es que es así, es que la historia es muy dura, la historia no es que sea dura, sino que la realidad histórica es de una sensibilidad diferente. Entonces, fíjate, estos cofrades lo que hacían era recoger por los caminos los restos de los ajusticiados. Les guardaban en una ermita que tenían cerca del Puente Mayor, y luego el Domingo de Lázaro, que es el domingo anterior al Domingo de Ramos, cuando se lee el Evangelio de la Resurrección de Lázaro, se llevaban todos esos restos a una sepultura que tenían en el convento de San Francisco de la Plaza Mayor, en una comitiva que nos la describen distintos historiadores, realmente una comitiva, ¿cómo te la podría yo definir? Es que, bueno, espeluznante, ¿no?
Ya le imagino.
Todas las cofradías se realizaban altares para recibir, nos llamaría muchísimo la atención, ¿no? Todas las cofradías realizaban altares para recibir a esa cofradía de la pasión que como hermanos trataban a aquellos que habían sido ajusticiados, ¿eh? Y les preocupaba mucho el tener los suficientes privilegios espirituales, esta vez privilegios espirituales, para rezar por ellos y rezar por su salvación. Y por eso, y aquí es lo que te voy a terminar contando en el día de hoy, por eso las cofrades de la pasión se agregaron, se asociaron a una cofradía romana, la de San Juan Bautista, la de San Juan Bautista degollado, de nación florentina, de la ciudad de Roma, que tenía privilegios espirituales muy importantes por parte de los papas, y asociándose y agregándose a esa cofradía romana, ellos recibían esos privilegios para, en otros casos, pues también eran privilegios de carácter litúrgico. Eso, la agregación era muy habitual, por ejemplo, otras de Medina del Campo y de Río Seco también se agregaron, Entonces, bueno, pues ellos decían, los privilegios que hemos recibido nosotros como cofrades también les debemos repartir a aquellos que han sido condenados. Y bueno, eso se refleja todavía hoy de alguna manera cuando está la cofradía de la Pasión en la calle, y especialmente en su procesión de regla del Jueves Santo, llevando esas campanillas en las manos algunos de los cofrades, porque eran esas campanillas con las que se llamaba la atención para pedir limosna para sus enterramientos. Bueno, realmente las cofradías vemos que tenían una función social importantísima, compuestas por laicos en una sociedad clericalizada como era aquellos. Fíjate que apenas todavía hemos hablado de grandes procesiones, y ya las había, de grandes procesiones o de grandes pasos. O sea, para que todos los vallisoletanos nos demos cuenta de la importancia social que tenían las cofradías en aquellas sociedades del siglo, en este caso, todavía del siglo XVI. Mañana pues te contaré otras cuestiones de otras cofradías penitenciales de Valladolid. Hoy ha tocado especialmente la cofradía de la Pasión, y seguir hablando de antigüedades. Las antigüedades hablaremos siempre.
Perfecto, pues con la boca abierta, como yo predecía ya que nos ibas a dejar, te despedimos hoy, Javier. Gracias, un beso muy fuerte.
Un beso fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Y es el momento ya de adentrarnos en el mundo de la literatura, de un mundo maravilloso que nos aleja de los problemas y que además hoy seguro que nos va a hacer pensar un poco en la relación que tenemos con nuestra madre. Nos lo va a explicar mejor Javier García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Encantadísima de tenerte una semana más con nosotros, además hoy para hablar de un libro que es muy humano y que seguro que nos va a llamar a todos la atención. Para aquellos que no lo han leído, vamos a hablar de Apegos feroces.
Pues sí, hoy cambiamos un poco de género de la última vez, nos adentramos en la autobiografía, concretamente la de Vivian Gornick, una periodista, escritora y activista feminista estadounidense. Y en esa primera parte, titulada, como bien decías, Apegos feroces, que se publicó en 1986 y llegó traducida a España en 2017 de la mano de la editorial Sexto Piso. Un caso parecido a una novela que cayó hace poco en mis manos también en El último verano en Roma, que también tardó en llegar traducida a nuestro país. Luego Vivian Gornick, en 2015, cuando ya tenía 80 años, publicaría la segunda parte de su biografía, La mujer singular y la ciudad.
La verdad es que tardó en llegar, pero vino con fuerza y arrasando, ¿no? Porque fue el Premio Euskadi de Plata en el 2018 y elegido también el libro del año por el Gremio de Libreros de Madrid en el 2017, precisamente. O sea, que gustó y mucho cuando llegó.
Gustó y tiene circunstancias para gustar, porque no son unas memorias al uso, que nos podemos encontrar, digamos, por ejemplo, en libros como el Obama de Rajoy o este tipo de políticos, que digamos que si no te interesa el personaje, a la cuarta página ya has perdido el hilo, sino que está más en la línea de libros, por ejemplo, como el último publicado por Luis Landero, El huerto de Emerson, de quien hablábamos en la última, sí, en la última sección. Aquí, Marta, pues nos vamos a encontrar con un relato de recuerdos, podríamos decir. La novela está dividida en dos partes, que se entrelazan entre sí durante todo el libro. Una es la vida personal de la protagonista, desde la juventud, niñez y el tramo final también ese crecimiento como persona. Y la otra es mucho más adulta. Esa primera parte, digamos, nos narra cómo era el edificio en el que vivía en el Bronx y sobre todo las figuras femeninas que se cruzan en su vida. Y su primer matrimonio, que le marca el resto de las relaciones con los hombres. Y la segunda se centra en lo que tú decías al principio, esa relación madre-hija a través de unos paseos por las calles de Nueva York.
La verdad es que yo creo que supo perfectamente diferenciar los distintos estereotipos, ¿no?, de mujer que la influenciaron a ella en su vida con esos paseos con su madre en el que muchos recuerdos se llenaron, también de muchos reproches que seguro más de uno tenemos para decir a nuestras madres, pero al final esas relaciones yo creo que son tan fuertes, esos, como bien dice el título, ¿no?, esos apegos feroces son los que nos marcan de por vida. Y así también Vivian lo quiso reflejar, ¿no?, en esta autobiografía.
Sí, porque es una biografía muy, si tuviéramos que definir en una palabra, yo diría femenina, así con mayúsculas, porque está protagonizada íntegramente por mujeres, algo que en la literatura de ahora sí que nos podemos encontrar, pero yo creo que no tanto en la época en la que está escrita el libro. Y como ocurre en las novelas de ahora, no es un libro solo para mujeres, no está dirigido al público femenino, ni mucho menos. Yo creo que por ese motivo yo sí que la recomendaría su lectura para entender mucho más los principios y la base de ese movimiento feminista que ahora sí que está mucho más activo. En la época o épocas en la que se desarrolla el libro todavía, digamos, está en pañales, porque yo creo que leyendo a esta autobiografía se entiende a la perfección, en este caso, la trayectoria en la vida personal y laboral de Vivian Gornick y su lucha por la igualdad y esa relación que le marcó, esos personajes que le han marcado, como es el de su madre, también una vecina, Nettie, en sus épocas más jóvenes. La verdad que está muy muy bien la novela, muy bien escrita y te mete muy bien en esa historia.
Y Javier, a ti con la visión de un hombre, ahora que hablabas de feminismo, ¿es lo que más a lo mejor te ha llamado la atención? Intenta meterte en la mente de una mujer. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de este libro?
Pues yo creo que sobre todo esos personajes femeninos, lo que transmiten, como te decía, pues esa vecina, esa visión femenina de los personajes y cómo puede influir también esa infancia, ese modo de vivir, por ejemplo, en este caso en el Bronx, en tu futuro, tanto laboral como personal. Y también, como decía antes, que estaba dividida, digamos, en dos partes, en esa relación con la madre, pues uh-huh. Los reproches, los recuerdos, las complicidades también que hay con la madre, esa relación, la verdad que me ha gustado mucho, lo escribe muy bien.
Pues una nueva recomendación de Javier para todos nuestros oyentes, que nos va a gustar, que nos va a meter de lleno, como decimos, en un mundo fascinante, en una autobiografía en el que a lo mejor cada uno de nosotros puede sacar también un trocito de recuerdos leyendo las líneas de Vivian Gornick. Y la semana que viene, no, pero la siguiente volvemos a escucharte, Javier, con un nuevo libro.
Perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo.
Un beso.
¿Has pensado que este puede ser un gran mes para empezar a cuidar de tu salud bucodental? Ven a tu clínica Dental Company y aprovecha nuestra tarifa plana de empastes a 29 euros. Pide cita hoy y recuerda que la consulta, la radiografía y el diagnóstico son gratuitos. Dental Company. Comprometidos con tu sonrisa y con tu seguridad.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
En varias ocasiones aquí en el programa se puede reducir y mucho el riesgo de padecer cáncer. Y ahora, en esta pandemia sanitaria que tenemos, yo creo que todos lo que pretendemos es intentar cuidar y mucho nuestra salud. Por eso tenemos que hacer caso al Código Europeo contra el Cáncer, que ha lanzado 12 consejos que, si yo creo, alguno de ellos, a lo mejor no todos, pero los conseguimos llevar a rajatabla, podemos reducir un porcentaje muy alto del riesgo de padecer cáncer. Pero para hablar de ello, tenemos hoy al técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid, que es la doctora Margarita de Miguel. Muy buenos días, Margarita.
Hola, buenos días, Marta. Buenos
¿Se
días.
Puede reducir el riesgo de cáncer?
Pues sí, efectivamente. Prácticamente entre un 30 y un 50% de los casos de cáncer podrían evitarse, o si no evitarse, diagnosticarse de manera precoz, siguiendo las recomendaciones de, como bien has dicho, del Código Europeo contra el Cáncer.
¿Era necesario ya, de alguna manera, poner sobre la mesa estos 12 consejos y hacerlo de una manera unificada, ¿no?, en toda Europa?
Por supuesto. Bueno, el Código Europeo contra el Cáncer no es nuevo, o sea, ya esta es la cuarta edición del documento, pero sí que es un documento científico y de consenso de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer con la participación de la Comisión Europea. Y estos 12 puntos que recoge el Código Europeo son comunes para todos los países europeos en la lucha por prevenir el cáncer.
Hablamos, si quieres, ya de ellos, Margarita, para que todos nuestros oyentes los tengan muy claros, los anoten en donde quieran o que los fijen en la mente, pero después hablaremos de lo sencillo que puede llegar a ser reducir en ese porcentaje tan elevado, 30-50%, el riesgo de padecer cáncer. Lo primero, no fumar.
Lo primero es no fumar, efectivamente. El tabaco, no fumar de ningún tipo de tabaco, porque hay, con las nuevas formas de fumar, muchas personas piensan que se están protegiendo del cáncer y no es así. No fumar de ningún tipo de tabaco. Uh-huh. El tabaco está comprobado que es un agente productor de cáncer, además de otras muchas enfermedades, pero de muchos tipos de cánceres, así que el primer paso sería no fumar.
También relacionado el segundo punto.
El segundo sería mantener tu entorno como un espacio libre de humo. El domicilio, el coche, el entorno laboral, porque el problema del tabaco es que es un problema comunitario. O sea, no solo es un problema para el fumador, sino para la persona que convive o para la persona que trabaja al lado, los llamados fumadores pasivos.
Después nos vamos al peso.
La recomendación es el peso, mantener un peso saludable. Está comprobado que la obesidad es un factor de riesgo para prácticamente la mayoría de los cánceres. Y bueno, pues es tremendo oír esto porque, por desgracia, la población española tiende cada vez a tener mayor índice de obesidad, y ya no la población adulta, sino la población infantil y juvenil.
¿Y la solución es hacer ejercicio?
Bueno, por supuesto. Una de las soluciones para tener un peso saludable es el ejercicio físico, que debe ser además un ejercicio físico diario, continuado. No hace falta igual hacer un deporte, pero sí disminuir el tiempo que pasamos sentados. El siguiente punto es hacer una alimentación lo más sana y natural posible. Volver a hacer una alimentación en la que abunden las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales. Deberíamos evitar en la medida de lo posible los alimentos procesados, ultraprocesados, que contienen grasas poco saludables y un enorme contenido en azúcar. Deberíamos reducir el consumo de carne roja.
¿Qué
más? El siguiente punto, y también conflictivo, es el consumo de alcohol. La recomendación, si realmente lo mejor para evitar el cáncer es abstenerse del consumo de alcohol. Pero si no conseguimos abstenernos, si no conseguimos dejar no tomar nada de alcohol, pues tomar el menor posible.
¿Qué más después?
El siguiente punto, que es
evitar
la exposición excesiva al sol, efectivamente. El sol, hoy en día, los rayos solares inciden sobre la superficie de la Tierra con toda su intensidad, porque, por desgracia, pues hemos estropeado nuestra capa de ozono que nos protegía tanto. Y la realidad es que los rayos de sol cada vez están produciendo mayor número de cáncer de piel. Cáncer de piel, sobre todo de melanomas, que son los cánceres de piel más preocupantes, entre comillas, más malignos, que pueden a veces producir la muerte de la persona. Y estos cánceres de piel se incrementan cada año en España en una proporción, me parece que es un 5% cada año, así que evitar la exposición excesiva al sol. Protección, factor de protección desde ya, no esperemos al verano.
Después tenemos que asegurar también el trabajo en el que estamos.
Sí. En algunos ámbitos laborales los trabajadores están expuestos a sustancias cancerígenas y es muy importante seguir las medidas de prevención de riesgos que operen en la empresa. Hoy en día yo creo que esto está muy legislado y muy
controlado.
Controlado, efectivamente. No. Hace años yo he visto muchos enfermos con tumores producidos por sustancias inhaladas en el trabajo, pero claro, si tenemos una legislación hay que seguir las recomendaciones al extremo. El siguiente punto es habla sobre el radón. El radón es un gas radioactivo que se libera de la tierra y puede afectar a los domicilios, a los edificios. El radón es un gas que puede producir cáncer de pulmón y además, si una persona está afectada a este gas y encima es fumador, se produce una sinergia, o sea que se potencia el efecto cancerígeno de ambos. Valladolid no es una zona muy problemática en este gas, pero sí que hay algunas zonas en nuestra comunidad, así que es importante conocer si existe este riesgo. Hoy en día las nuevas construcciones se protegen frente a este gas, pero también hay métodos para proteger construcciones antiguas, así que sí que es importante averiguar si estamos sometidos a este riesgo.
Con eso. El punto 10, para las mujeres solo.
El punto 10, para las mujeres. Bueno, pues la lactancia materna, bueno, los beneficios de la lactancia materna para el niño son absolutamente bien conocidos y también para la madre. El hacer lactancia materna es un factor de protección de la mujer frente a algunos cánceres, sobre todo si esta lactancia se prolonga más de un año.
Claro que sí.
Y por otro lado, para la mujer, pues también se debe conocer que la terapia hormonal sustitutoria que se pone a algunas mujeres en el periodo de la menopausia para minimizar los síntomas que esta puede producir, pues incrementa el riesgo de cáncer también. Así que hay que valorar esta situación, ¿eh? Por lo menos que conocer que ese tratamiento puede incrementar el riesgo de padecer cáncer.
Después,
el siguiente punto, sí, serían
para los niños.
Las campañas de vacunación infantil. La vacunación del virus de hepatitis B, que se hace en los niños pequeñitos, y luego, muy importante, la vacunación del virus del papiloma humano, que de momento se hace en las niñas a partir de los 12 años, que protege frente al cáncer de cuello uterino. Y es fundamental, es una campaña de vacunación que nadie debería... todas las vacunaciones,
efectivamente,
¿no? Es el método de prevención por excelencia, entonces todas las vacunaciones son importantes, no debería saltarse ni una sola del calendario vacunal para los niños.
Y para terminar, algo que hemos hablado mucho.
Y para terminar, pues sí, además es mi punto favorito, la participación en los programas de cribado de cáncer, ¿no? Los programas de cribado de cáncer son... programas de detección precoz del cáncer en personas sanas. No se incluyen estos programas de cribado a personas que tengan síntomas. Es población sana y se hace dependiendo del tipo de cribado en tramos de edad diferentes.
Eso es. Pues son 12 puntos, yo creo que muy importantes, Margarita, que nos has resumido en la mejor manera posible para que todos tengamos en cuenta y podamos reducir así el riesgo de cáncer en toda la Unión Europea. Así que te lo agradecemos muchísimo, como siempre, doctora Margarita y Miguel, por haber estado con nosotros acompañándonos un día más para informarnos de lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra salud. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso. Muchas gracias.
Y nosotros lo que no tenemos ya es tiempo, pero muchas ganas de poder volver a sentiros cerca, estar con vosotros. Mañana tendrá que ser a las 12:30. Espero que disfruten del día, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí.